vidas.
¿Qué pasó con los judíos? Esa es la pregunta, Gastón.
Muy bien. Había dos tipos de judío. No digo en punto de vista económico-financiero, porque siempre se piensa en económico-financiero. No. Los extranjeros y los egipcios. Los extranjeros tenían sus documentos, tenían que regresar a su país de origen. Muchas veces no era país de origen, tenía solamente el pasaporte. Sabemos nosotros muy bien esto. Entonces, tenían un camino fácil, no alegre, porque era, como digo, sin nada, mas sabían qué puerta tocar.
La de Israel.
Un minuto, ya vamos a llegar a esto. Mas había los otros judíos, que son los judíos egipcios, que tenían siglos como egipcios. De un día para otro, son indocumentados y apátrida. Mira el choque. Entonces, vamos a hablar de esos judíos, porque los demás tenían solución de cómo salir, a dónde llegar. Mas los judíos egipcios, apátrida e indocumentado, empezó, lógicamente, una parafernalia en la cabeza de todos los judíos egipcios. ¿Qué vamos a hacer? Sabemos que Israel nos va a recibir brazos abiertos. Mas ¿cómo llegar hasta Israel? No tenemos documentos, no tenemos nada, ni dinero, ni documentos, ni nada. ¿Cuál es el país que nos va a abrir la puerta para, como tránsito para ir a Israel? Bueno, hubo un país que lo ha hecho. Y saco el sombrero a este país. Pequeño país, muy neutro en la época, llamado Italia.
Eso no lo sabe mucha gente.
No lo sabe casi nadie. Llamado Italia. Entonces, Italia ha dicho, bienvenido todos. Como tránsito, porque sabían que era tránsito hacia Israel. Muy bien. Qué maravilla. Podemos ir a Italia. Sí. Bueno, empiezan los dramas técnicos. Vamos a comprar pasaje marítimo, que en la época aéreo no existía. Mucha demanda, poca oferta. Empieza el drama. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y hay que reconocer que las navieras italianas dejaran de hacer cruceros en el Mediterráneo y todas se pusieran a disposición de los judíos de Egipto. Y así fue posible transportar todos los judíos hasta Italia.
En este proceso, en esta ayuda italiana, ¿qué había por detrás? Porque quizá también estaba Israel buscando ayudar a los judíos egipcios o asociaciones judías de ayuda.
Ya vamos a llegar a eso también.
No le voy a preguntar más, Gastón. No, le voy a escuchar todo, y ya está.
Pregunta todo lo que quieras. Bueno, entonces, eureka, ya sabemos a dónde podemos ir. Ya tenemos el pasaje en el bolso. Muy bien. Entonces, cosas que yo pongo un poco para aliviar la situación. Bueno, vamos a comprar para poder salir. Maletas. Bueno, sale a comprar maletas. En un día terminó el stock de todas las maletas habida y por haber. No nos olvidamos, eran 90 mil que debían salir. Entonces, la imaginación de cada uno para llevar sus cosas fue fabulosa. Este, para dar un pequeño ejemplo, de dificultades tontas.
Ya, pero que son las que afectan más a la gente y las que
Eso es.
importan, la intrahistoria, ¿no?
Eso es. Otras personas no oían colocar esos ejemplos, mas yo pongo esos ejemplos porque yo vi la desesperación de esta gente. Entonces, parece tontería. Bueno, entonces cada uno inventó, algunos empiezan a hacer cajones, otros, porque mi abuela tenía un baúl. Bueno, inventar cosas para solucionar cada uno. Soluciona su problema como puede. Bueno, esto también está perfecto.
¿Y se les permitía vender sus casas, vender sus...
No. Primero tenían 3 a 6 meses para salir, no daba tiempo de vender. Segundo, los musulmanes egipcios sabían que iban a salir y que eso será de ellos gratis, porque van a comprar. Todos salieran con una mano delante, una atrás. O sea, sin nada. Hay algunas
Eso le
excepciones.
iba a decir, vamos a intentar ser justos. ¿Conoce algún ejemplo de algún egipcio musulmán que ayudara a sus hasta
Ya voy a
entonces
dar dos
hermanos?
ejemplos de aquí a poco.
Bien.
Entonces, hay que ubicarnos, porque la gente muchas veces dice, ¿cómo puede ser? Un minuto. Estamos en Egipto. En 1956, ¿a dónde tener un teléfono de aquellos viejos teléfonos era un lujo? Porque había pocos teléfonos que eran más para médicos y para oficinas, no para casas particulares. Y las casas particulares que lo tenían eran bastante ricos para conseguirlas. Esa era la situación, no como hoy. Yo tomo mi teléfono portátil o mando un email. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no existía. Entonces, hay que ver que estamos en situación bien complicada y una tontería como no conseguir cómo transportar sus
Sus mapas,
ropas.
sus recuerdos, sus fotos.
Mas ya vamos a llegar a ejemplos de eso también. Bueno, entonces cada uno inventó sus cosas y llega el día fabuloso, vamos a embarcar. Llegan a Alejandría, parece un chiste. Mas también para llegar del pueblo hasta Alejandría no era fácil. No como hoy, tomo un avión, tomo el tren, tomo mi coche. ¡Oh! Olvídase. Había que hacer colas y había que subir tren como se ve algunas veces en la India con gente arriba. Bueno, espectáculo que uno no puede olvidarse. Mas vamos a olvidar esos detalles. Mas simplemente para dar una idea que ningún momento o ningún paso fue fácil.
¿Y en qué época del año era? ¿No sería Pesaj?
Bueno, lo que.
Quería hacerle reír, que estaba usted
Sí,
muy serio.
sí. Bueno, entonces, lógico esto es. Mas vamos a llegar al punto. Estamos en Alejandría, estamos en el
Se ha
puerto,
llegado como se ha
vamos,
podido.
sí, vamos a embarcar. Bueno, hay que pasar por el control de aduana que va a ver si usted está transportando cosas que puede o cosas que no puede. ¿Por qué? autorización era ropa. Y lógicamente mucha gente llevaba algo más que ropas. Bueno, había inspectores de verdad fabulosos, justos, amables. Cerraban un ojo cuando había cosas que no eran 100% dentro de las normas y la gente pasaba y subía finalmente al barco.
Para abandonar su país y su tierra.
Sí, más peor aún. Había inspectores rencorosos. Yo no diría malos porque es una palabra demasiadamente fuerte, más rencorosos, muy obsesivos, que sacaban absolutamente todo lo que no era simplemente ropa. ¿Cuántas mujeres de la tercera edad yo he visto llorando porque le sacaba una cadenita que para ella era los recuerdos de toda su vida? Esto es la verdad verdadera.
¿Usted estaba allí?
He tenido la desgracia de una vez estar. Yo vivía en Francia en la época, mas yo podía ir y salir como cuando yo quiero. No tenía este problema. Entonces, lógicamente, porque yo vivía en Francia, yo era apátrida, mas Francia me ha dado un laissez-passer que dice en Francia, que yo podía viajar en cualquier parte del mundo. Muy bien, entonces, esto le da una idea. Y finalmente, estamos dentro del barco, fabuloso, respiramos. Mas no tan profundamente, hasta que el barco se aleja, porque no sabemos lo que puede pasar. Tanta la psicosis tenía el pueblo judío en este momento. Cuando ya estábamos fuera de las aguas, ya la gente empezó a reírse, hasta bailar horra y decir, bueno, ahora sí estamos salvados. Bueno, el barco llega a Italia, la mayoría a Nápoles. Llegamos a Nápoles, ¿quién había esperando? Bueno,
Gente de la agencia judía.
entonces, ahí hay muchas de las respuestas que dice que usted va a recibir de aquí a poco. ¿Quién estaba esperando? Lógicamente, la comunidad judía
Nápoles y
de
de
Nápoles.
representantes de toda Italia, me imagino, ¿no?
Sin duda, sin duda. Mas había más una organización que yo creo también poca gente sabe. Una organización americana.
La Joint,
No.
¿no?
El anterior, estamos hablando de 56, llamada Hayas. ¿Qué Hayas? H, hebreo. E International, AED, ES, HIAS, no, Hebrew International AED System.
Okay.
Hebrew International AED System. Lógicamente tenían mucho contacto, mucho, financieramente tenían mucho y podían ayudar. ¿Qué ha hecho todas las autoridades? Todo, absolutamente todo, para atender los judíos que llegaban. Fueran ubicados tanto en Italia, en hoteles, en pensiones, en todo cuanto lugar para ubicarlos, hasta que van para Israel, porque 90.000 no puede ser que pasa caminando de un lado a otro. Hay que ver. Entonces, lógicamente, fueron atendidos de maravilla. Y Hayas, como organización, ha intentado de ubicar todo este personal. Depende de los deseos, depende de las necesidades, depende de todo. Mayoría hacia Israel. El 80-90% hacia Israel. Los demás, ¿a dónde? Tenían parientes, tenían conocidos, tenían ¿cómo se llama? En los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en varios países europeos. No, cuando digo europeo, no varios países europeos, porque en Grecia, lógicamente, los pobres griegos no tenían cómo atender los judíos griegos. Más Italia, Francia, Inglaterra, sin duda ninguna. Muy bien. Yo no hablaría si España recibió los sefardíes o no, porque en la época no había la ley actual, que sefardí es español. Y España y Francia tenían un grave problema en este momento también, en este año final y empezando el 57, los judíos marroquíes.
El protectorado.
Entonces, lógicamente, hay que entenderlo y hay que saber por qué la actuación no fue como uno podía esperar. Yo nunca esperé esto, sabía de lo que pasaba. Juntando esto, ¿cuáles son los países que realmente abrieron las puertas? No nos importa si son indocumentados, si son apátridas. Los países que abrieron las puertas más bien grandes fueron Brasil. Más bien grandes. Y de una forma seleccionada, Venezuela. Entre Israel, Brasil, Venezuela y Europa, que podía absorber a alguien, todos fueran ubicados por hayas, que tenían los medios, tanto económicos, financieros y técnicos.
Este éxodo apareció reflejado en la prensa. Alguien se levantó para defender a los judíos egipcios. Se crearon ONGs.
Le respondo muy claramente, no. ¿Y la deja sorprendida?
No,
No.
le respondo tan rotundamente como usted me ha respondido a mí. No.
¿Por qué? Porque, de verdad, los intereses que había el mundo entero en Egipto en la época, que era el canal de Suez, para que los barcos pueden pasar de Europa a África y Asia y Australia y Nueva Zelanda para los ingleses, era más importante que los 90.000 judíos. Lamentablemente, hay que decir las cosas como son. Cuando vieron que el señor Nasser le cortó hasta pasar por el canal Suez, inventaron de olvidarse de los barcos pequeños que debían pasar por el canal de Suez y hacer barcos grandes que podían dar la vuelta por el Cabo.